Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, esto es Atando Cabos en este viernes 23 de junio de 2023 y a nombre de Denise Merkel, titular de ese espacio, les saluda Guillermo Blanco y hoy tengo de verdad el placer de compartir esta cabina y este micrófono con mi querida Miriam Castillo.
Guillermo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien viernes. Hay que decirlo, mi querida Miriam, caótico viernes por lo pronto en varios puntos de la Ciudad de México. La México-Cuernavaca también por ahí con asuntos, varios bloqueos. Les vamos a platicar de este asunto. Por supuesto, la ola de calor continúa. Vamos a platicar con el señor Sánchez Unzón para que nos diga qué viene para el fin de semana. Yo no sé si soy yo, pero siento ligeramente más fresco la ciudad.
No sé si ya nos acostumbramos o tenemos muchas ganas de sentir menos calor.
No se enumeran, ¿verdad? Él dijo que veía raro.
Que esta es la primera vez que se enumeraban.
Sí, porque él decía que no sabe si empiezan, terminan. Bueno, ese asunto de eso vamos a platicarles. Pero bueno, en este viernes, como les decía, en este viernes 23 de junio arrancamos, Miriam, con el resumen de las noticias más importantes. Ya les decíamos de este viernes caótico en la Ciudad de México por varios bloqueos en distintos puntos de la capital. ¿A qué se debe eso? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues reclaman médicos basificación, es decir, la base de la planta de trabajo, y bloquean así pues varios puntos en la capital mexicana. Los inconformes sostienen todavía estas mesas de negociación con la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Administración y Finanzas y la de Gobierno también. Las autoridades por lo pronto se han comprometido a dar mejoras laborales y el gobierno de la Ciudad de México aseguró que la prioridad es mantener pues la atención médica en estos centros hospitalarios de los que pertenecen esas personas que están en estos bloqueos y en estas protestas. Bueno, muchas de ellas se realizaron desde esta mañana por trabajadores e instituciones como el Hospital Rubén Leñero, el Gregorio Salas, el Hospital Infantil Moctezuma, el Hospital Materno Pediátrico de Xochimilco y el Hospital Balbuena. En este momento, pues ya me decías que ya se levantó, ¿verdad?
Hace unos instantes, Javier Navarro nos estaba reportando que se está levantando el bloqueo que se mantenía en la calzada México-Tacuba, uno de los más prolongados, duró más de 3 horas.
Sí, 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 sí.
En este momento, algunos de los enfermeros y los médicos llegaron a una mesa de negociaciones, están acordando algunos términos en los que se van a sentar con las autoridades de la Ciudad de México.
Bueno, de eso por supuesto le vamos a dar actualizaciones de cómo está el asunto vial y qué es lo que piden, cómo van estas mesas de negociación, pero bueno, hay más noticias, mira.
Así es, y bueno, lo comentábamos, Memo, pierde fuerza la ola de calor. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera que continúen las temperaturas superiores a los 45 grados en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Son menos estados que los que habíamos estado reportando a lo largo de la semana. Para Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Puebla y Morelos, se espera que las temperaturas alcancen entre los 40 y los 45 grados, mientras que en Querétaro, Estado de México, Campeche y Yucatán, irán de los 35 a los 40 grados. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que se espera que el sistema de alta presión que provoca las temperaturas comience a debilitarse, además de que prevé lluvias en al menos 19 estados del país.
Bueno, y relacionado con este asunto, ha habido varias protestas también a lo largo del país por las fallas fallas en el servicio de energía eléctrica en esta onda de calor, evidentemente pues por este incremento en la demanda de este servicio. Por lo pronto, habitantes de Nuevo León continúan con estas manifestaciones a lo largo de toda la semana. Les hemos dado cuenta aquí en Atando Cabos, particularmente en las colonias Cieneguita y Metroplex, esto en el municipio de Apodaca. Los ciudadanos alegan que llevan más de 10 días sin el servicio de energía eléctrica, mientras que en la colonia Constituyentes de Nuevo León, los habitantes dicen que ya tienen 4 días también sin el servicio. Ante la falta de este y las altas temperaturas en algunas colonias como Topo Chico en Monterrey, pues los habitantes han optado por dormir en sus patios y se han viralizado por ahí las imágenes en las redes sociales, pues para enfrentar esta ola de calor. Desde ayer comenzaron los bloqueos en distintas vialidades para exigir que fuera restablecido el servicio y poder activar estos sistemas de aire acondicionado, los climas, como les dicen allá en Nuevo León, ante estas altas temperaturas que van a continuar.
Y ya en la parte política, el presidente López Obrador criticó a la Corte después del fallo que se dio ayer y asegura que se convirtió en el supremo poder conservador y refugio de delincuentes de cuello blanco. Después, como decíamos, de que la Suprema Corte invalidó en su total el Plan B electoral, esta mañana el presidente aseguró que los ministros están en una actitud de intromisión con el poder legislativo y tienen una actitud política en defensa de los intereses de una, dijo, sí, minoría rapaz y corrupta.
Vamos a una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el resumen de lo más importante, en Atando Cabos, en las noticias más destacadas de este viernes 23 de junio de 2023. Y continuamos con el resumen. Estamos ya entrados en asuntos políticos. Y a ver, Miriam, ¿dónde están el asunto, las actividades de estos aspirantes, corcholatas? Yo no sé el término, pero bueno, siguen las actividades por lo pronto de estos aspirantes a Coordinador Nacional de Defensa de la 4T. Por lo pronto, esta mañana Marcelo Ebrard se reunió con un grupo de mujeres en la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, donde aseguró que pues las mujeres son sus más activas promotoras. Marcelo Ebrard en el estado de Hidalgo. Por su lado, Claudia Sheinbaum se encuentra en el estado de Sonora, donde esta mañana encabezó una asamblea informativa en San Luis Río Colorado y por la tarde tendrá otro evento en la ciudad de Nogales.
Así es. Y en información tanto política como de seguridad, atacan a balazos al líder del Partido Verde Ecologista en México, en Morelos. Esta mañana Javier Estrada González fue víctima de un ataque armado en Morelos. De acuerdo con las primeras versiones, habría sido una agresión directa en su contra por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes presuntamente le dispararon en al menos 3 ocasiones. Fue auxiliado por una ambulancia de la Cruz Roja y trasladado al Hospital José Parres en Cuernavaca. Hasta el momento se ha reportado su estado de salud como delicado y no hay personas detenidas.
Bueno, muy, muy delicado, por supuesto, este asunto. Más temas de seguridad y lo estaremos platicando más adelante con nuestro querido Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Resulta que por varias amenazas que han sido constantes, el alcalde del ayuntamiento de Iguala pues pidió que se suspendan las labores desde ayer y será esto hasta nuevo aviso en todas las áreas administrativas, operativas y de recaudación. Estamos hablando de David Gama Pérez, el alcalde de Iguala, entendiendo lo que significa Iguala para Guerrero y en términos de seguridad. Bueno, esto se da tras el asesinato de un trabajador de la Dirección de Parques a nivel municipal, además de una amenaza también que se difundió en Facebook en contra del alcalde priista, el síndico Oscar Díaz Bello y varios trabajadores de la administración. De acuerdo con el diario El Sur de Guerrero, los trabajadores fueron notificados de que las actividades de las oficinas se suspendían, como les decía, hasta nuevo aviso, por lo que les pidieron que no se van a presentar a trabajar, y eso da cuenta, Miriam, pues del asunto de la influencia, el impacto y ya la presión que logran ejercer estos grupos delincuenciales allá, particularmente en Iguala, y lo vamos a estar platicando con Juan Angulo.
Así es. Y mientras tanto, durante la conferencia mañanera, el presidente López Obrador minimizó las agresiones a comunidades zapatistas. En este programa hemos estado dando cuenta de algunos de los movimientos y algunos de los pronunciamientos que hicieron simpatizantes del movimiento, pero el presidente no las considera graves. Desde las instalaciones de la séptima región militar en Chiapas, López Obrador negó esta mañana que las agresiones reportadas en diversas comunidades sean algo generalizado y descartó que se trate de un asunto grave. Dijo que en general no ha habido agresiones y en algunos casos ha habido habido eventos, pero no es una acción deliberada o una embestida.
Y bueno, en asuntos internacionales, esto es importante, el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de medidas de castigos a varias empresas chinas por ser proveedoras de materia prima para fabricar fentanilo, esto de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Bueno, este anuncio lo dio hace unos momentos el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, quien informó que ya se imputó a estas empresas chinas por proporcionar la materia prima para fabricar esta droga a cárteles mexicanos, especialmente al cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, de acuerdo con el fiscal, una de las empresas químicas, escuchen esto interesante, envió más de 200 kilos de estos precursores químicos, que es una cantidad que, según estimaciones del gobierno de Estados Unidos, podría contener suficientes dosis mortales de fentanilo para matar, ya se lo dijo la autoridad, a más de 25 millones de estadounidenses. De ese nivel es el poder de esta droga, y pues ahí estas sanciones a empresas chinas.
Y vamos también a platicar acerca de algunas notas que tienen que ver con salud. Ayer se publicó la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y hay algunos datos que valen la pena recuperar. Por ejemplo, que cae la vacunación contra la tuberculosis. De acuerdo con esta encuesta, la cobertura de vacunación en niños de 1 y 2 años de edad cayó casi 20%, al pasar de 97.3% en 2018 y 2019 a 78.5%. El esquema completo de vacunación en menores se ubica por debajo del 80%, y en el caso del cuadro completo es para niños para hasta 2 años, solo el 26% tiene el cuadro de vacunación completo. Las vacunas para adolescentes que se aplican del virus de papiloma humano, comparado con 2018, la cobertura llegaba a más del 90% y este año solamente llega a 43.7%.
Bueno, qué datos interesantes. También, y en asuntos deportivos, seguramente lo platicaremos ya en unos momentos con nuestro querido David Faitelson, inicia la Copa Oro y México juega contra Honduras. Mañana comienza la fase de grupos del torneo con un partido entre Estados Unidos y Jamaica a las 7:30 de la noche, y el domingo 25 de junio pues juega la selección mexicana contra Honduras. Este será el primer partido de Jaime Lozano, quien quedó como director técnico interino, hay que decirlo, tras pues la abrupta salida del argentino Diego Coca, quien fue despedido al término pues de los terribles resultados que tuvo la selección mexicana en los encuentros que fueron parte de la Liga de Naciones de la CONCACAF, torneo en el que México quedó en tercer lugar tras ganarle a Panamá por apenas un gol. Así que pues ya veremos cómo es el desempeño del Chucky Lozano, justamente pues ya ha entrado como director técnico interino de la selección mexicana. Bueno, hasta ahí el resumen de lo más importante a esta hora de la tarde, y bueno, vamos a iniciar justamente con lo más importante que se dijo esta mañana en la mañanera. Andrés Manuel López Obrador, varios temas importantes. Sara Pablo tiene la información. Sara Pablo, muy buenas tardes. Bueno, Sara Pablo nos va a dar la información en unos momentos, justamente de lo que se dio a conocer esta mañana. ¿En dónde estuvo?
El presidente estuvo en Chiapas.
En Chiapas.
El día de hoy arranca una serie de giras, retomó ya las giras de los fines de semana, uh-huh, en donde se trasladaba a varios estados de la República. Arranca en Chiapas y hace un recorrido en diversos estados a lo largo del fin de semana. Ya tenemos a Sara con el reporte. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los ministros que sepultaron el Plan B en materia electoral se erigieron como el supremo poder conservador que defiende los intereses de una minoría rapaz y corrupta, señaló desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Acusó que actúan con menosprecio al pueblo, pensando que pueden hacer sus fechorías, dijo, sin que la gente se entere. Consideró que con este fallo, la Suprema Corte corrige la plana al Poder Legislativo, muestra una actitud de intromisión sin observar el equilibrio de poderes y falta el respeto a los legisladores. A pregunta expresa, descartó que mediante un decreto pudiera renovar a los integrantes de la Corte, pues dijo, lo acusarían de dictador.
Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco.
Acusó de hipócritas a exmagistrados y exconsejeros del Instituto Electoral que conformaron un grupo para asesorar a la oposición en la elección de su candidato o candidata presidencial.
Son puro simulador del tiempo en que se hablaba de que había democracia en México, cuando en realidad lo que imperaba era la oligarquía, el gobierno de la minoría, el gobierno de los ricos. La democracia es el gobierno del pueblo. Entonces todos ellos eran simuladores, farsantes, ya, para decirlo con claridad. Entonces no me extraña que ahora se agrupen. Son unos reverendos hipócritas. Ya no engañan a nadie. Ya es otra cosa.
Ante las denuncias de ataques a comunidades zapatistas, el presidente señaló que no se trata de una situación generalizada.
En general no ha habido agresiones. Hay algunos casos, pero no es una acción así deliberada, ¿no? Una embestida. Existen problemas con los antiguos adversarios que se crearon, incluso al interior de la misma organización, pero tampoco es un asunto extendido, grave, y no lo deseamos, y vamos a ayudar en todo lo que podamos para conseguir la paz, porque podemos estar o no de acuerdo.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Con el movimiento zapatista, pero es indudable de que en su momento fue una luz, un rayo de esperanza.
En los últimos días se registraron disparos y quema de parcelas por parte de integrantes de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo. El reporte que tengo desde Chiapas.
Bueno, ahí pues el resumen de lo que dijo, hay que decirlo, pues la verdad es que palabras delicadas, particularmente contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, justamente cuáles son las implicaciones que viene con todo este asunto de la muerte del Plan B. Después de la pausa vamos a platicar con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM, la discusión del Plan B ante la Corte y el reclamo por la Consejería de la Presidencia. Vamos a una pausa, esto es Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres crecer en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google, obtén conocimientos en áreas de alta demanda y alto crecimiento laboral. No necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti en goo.gle/certificados.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Continuamos aquí en Atando Cabos y en la mesa, casa llena este viernes, Miriam Castillo y también Olivia Cerón.
Gracias.
Qué gusto, Olivia.
Gracias, Memo. Buenas tardes. Y bueno, ya anunciabas tú, vamos a hablar de cómo reaccionó el presidente esta mañana a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al llamado Plan B electoral. Y está en la línea con nosotros, en Atando Cabos, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Estudios Jurídicos de la UNAM. Muchas gracias por estar en Atando Cabos, Javier. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte.
No, hombre, al contrario, ya sabe que siempre es un gusto saludarles.
Bueno, a ver, primero empecemos por escuchar tu opinión sobre lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No, hombre, yo creo que esta es una resolución que era esperable, pero no por eso menos importante. Uh-huh. ¿No? Es decir, era esperable, ¿por qué? Porque la Corte ya había resuelto la primera parte, ¿no?, de las impugnaciones contra la primera parte del Plan B. Hubo una votación de 9-2. 9 ministras y ministros consideraron que sí hubo violaciones al procedimiento legislativo lo suficientemente graves como para invalidarlo. Y 2, Yasmín Esquivel, Loretta Artizal, digamos, ninguna sorpresa ahí, votan en contra. Este segundo paquete de impugnaciones La verdad es que en eso era muy parecido al primero. ¿Por qué? Porque el proceso legislativo mediante el cual se aprobaron las dos partes del Plan B, pues eran básicamente idénticos, tenían los mismos problemas o casi los mismos problemas de constitucionalidad. Entonces, sí era altamente probable que se repitiera la votación. Ahora, uh-huh. Eso no deja de ser importante, yo diría, por dos razones. La primera, porque el contenido de la reforma, digamos, sí era brutal, ¿no? O sea, yo creo que esta es, sin duda alguna, la reforma electoral más regresiva en la historia de la democracia mexicana que se haya aprobado. Si esta reforma se hubiese aplicado, hubiera implicado, digamos, problemas logísticos brutales para las elecciones del 24, que van a ser las más grandes en la historia de la democracia. Entonces, eso hubiera sido, ¿no?, realmente muy riesgoso y era una fórmula para la catástrofe. Y también es importante, hay que decirlo, la decisión de esos 9 integrantes de la Corte. ¿Por qué? Porque sabemos que las presiones fueron brutales. En semanas pasadas escuchamos al presidente decir que incluso ha llegado, ¿no?, a presionar directamente a ministras y a ministros en otro tipo de asuntos. Y cuando no son presiones directas, sabemos perfectamente que ahí están las descalificaciones de la mañanera, que uh-huh. ahí están, ¿no?, sus palomas mensajeras y sus halcones amenazantes, que los tiene el presidente de la República, y él ha presionado a través de diferentes actores también al poder judicial. Y ahí están las otras amenazas, ¿no? Sí. Desde recortes al presupuesto, como el llamado Plan C, intentos de reforma constitucional. Entonces, en ese sentido, qué bueno que la Corte tomó la decisión que jurídicamente pues era la correcta, ¿no?
Uh-huh. Y además insistir en que la Suprema Corte de Justicia no ni siquiera pudo entrar al fondo del asunto, porque la decisión de anular, de tumbar ya de plano el plan, este llamado Plan B, pues se debió a que consideraron que hubo violaciones en el proceso legislativo, ¿no? Esto es importante.
Sí, es importantísimo. Digamos, la Corte ya no entra a lo sustantivo, es decir, a valorar si, por ejemplo, desaparecer el 85% del servicio profesional viola la Constitución, uh-huh. y se valía hacer lo que pretendían hacer, una reingeniería brutal del INE, de los OPLES, si se valía o no se valía quitarle dientes a las autoridades para que no pudieran sancionar con la misma fuerza irregularidades. Eso lo hubiera tenido que analizar la Corte si no hubiesen existido este tipo de irregularidades, pero como muy bien dices, aquí en realidad lo que la Corte hace es aplicar criterios ya muy longevos, eso también hay que decirlo, es decir, tiene por lo menos 15 años, ¿no?, que la Corte ha sostenido que aprobar una ley en una democracia pues no nada más es levantar dedos y contar votos, ¿no? Tiene que haber una deliberación genuina, se tienen que dar razones a favor y en contra de la aprobación de una ley. Las minorías políticas también tienen derecho a poner esos argumentos sobre la mesa, se tienen que seguir esos trámites. Esto no sucedió en este caso, y de nuevo, por eso es que la Corte termina diciendo el proceso tiene irregularidades, hay que invalidar todo, ¿no? Entonces, como bien dices, ya no se termina entrando a los otros muchísimos temas sustantivos que también estaban y que reflejaban los enormes sí. problemas del llamado Plan B.
Sí, sí. Javier, te saluda Miriam Castillo. Preguntarte, ¿esto podría sentar, digamos, un precedente o algún criterio con, por ejemplo, otras reformas que se discutieron también de manera express sin la posibilidad de que participara la oposición en la discusión?
Sí, a ver, definitivamente, Miriam, un poco como comentábamos con esto, Olivia, uh-huh. estos precedentes ya son longevos, o sea, es decir, la Corte no se está inventando en nada. Lo que hace la Corte, tanto en la primera parte del Plan B como en la segunda, es decir, nosotros siempre hemos decidido que estos son los estándares, que sí tiene que haber deliberación, que no se puede aprobar en fast track sin justificar las razones, que no se puede excluir, digamos, a las minorías políticas de la deliberación. Eso también en principio es aplicable, por ejemplo, pues esas 20 reformas, ¿no?, por lo menos a buena parte de ellas que se aprobaron, ¿no?, digamos, de esa manera tan desaseada en el Senado hace algunas semanas, aunque también ahí hay que decirlo, ¿no? Este tipo de análisis sobre violaciones al proceso o procedimiento legislativo sí dependen mucho de los hechos específicos del caso, ¿no? Uh-huh. Es decir, en qué momento se presentó la iniciativa, si se turnó o no se turnó a comisiones, si están los dictámenes, si se publicó en el debido tiempo en la Gaceta, si se dieron o no se dieron argumentos para justificar, ¿no?, el carácter urgente. En el caso de estas últimas reformas, pues hay muchos temas particulares, ¿no? El tema de la licencia de la senadora que andaba de viaje y de comisión y que de repente meten a la suplente, el quórum sí. específico en ciertos momentos. Entonces, sí. todo eso son elementos muy fácticos, muy del caso, que tendrá que evaluar eventualmente la Corte, pero yo creo que hay buenas razones para pensar que, pues, en efecto, muchas de estas reformas también podrían seguir la misma suerte.
Y en ese sentido, interesante la reacción que tuvo la senadora Olga Sánchez Cordero, que como sabemos fue ministra de la Suprema Corte, en la que pues ella sí dice, tenemos que hacer una reflexión, o sea, desde el poder legislativo, ¿no? Dijo, es una pena que por un proceso legislativo muy atropellado, porque fue muy atropellado, y nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras, cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos y que no entre en la Suprema Corte a fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado, ¿no? Eso es lo que dijo Olga Sánchez Cordero, con mucha cordura, pero no, que contrasta mucho, y quiero que nos cuentes qué piensas de lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana.
No, a ver, yo diría, creo que en eso la senadora Sánchez Cordero y exministra tiene toda la razón. O sea, aquí la gran paradoja es que Morena y sus aliados, en principio, sí tienen las mayorías, tanto en diputados como en el Senado, para aprobar prácticamente cualquier reforma legislativa. O sea, es decir, tienen los votos, lo ganaron en las urnas con las reglas del juego que están ahí, las podemos discutir, pero esa legitimidad democrática que tienen esos representantes es incuestionable. Pero en el caso del Plan B, por ejemplo, es brutalmente torpe lo que hicieron, ¿no? Porque el presidente, con tal de no comprar, déjame ponerlo así, una derrota política porque no se aprobó el Plan A, la reforma constitucional, meten en fast track y de último minuto una iniciativa que ni pudieron leer, con muchísimos problemas, se saltan todos los trámites. ¿Por qué? Porque no querían que al día siguiente, ¿no?, o esa semana, el titular y las noticias fueran que fracasó el plan del presidente López Obrador. Lo que ellos querían decir es que, bueno, no jaló el otro, pero ahí está el Plan B, se aprueba lo legislativo. Bueno, por esa torpeza, por esa falta de respeto a las normas más elementales del procedimiento, hoy esa reforma tan importante para ellos, yo creo que muy destructiva, pero importante para ellos, se cayó. Y así se les pueden caer otras muchas más reformas que han hecho, de nueva cuenta, por esa falta, yo diría, de pericia, de prudencia y de estrategia. O sea, de verdad que es impresionante que alguien con el perfil de la ministra Sánchez Cordero no solo le recuerde lo jurídico, que lo jurídico pues es el ministro y sabe mucho, sino que también de alguna manera les diga, oigan, es que políticamente no lo estamos haciendo bien, tenemos que reflexionar, ¿no? Es realmente incomprensible eso que vimos, y la reacción del presidente y también de los aspirantes, digamos, de Claudia Sheinbaum, de Augusto, muy lamentable. O sea, digamos, es lo contrario, ¿no? O sea, aquí están criticando al árbitro porque marcó el penal y no se dan cuenta que esa falta todos la vimos, ¿no? El problema es quien cometió el penal y no el árbitro que la marca, ¿no?
Sí. Bueno, pues ahí está el tema. Vamos a ver qué va pasando. Pues vuelve a subir de tono esta confrontación, ¿no?, que hay entre el presidente y la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estas descalificaciones. Y pues gracias por conversarlo con nosotros el día de hoy, Javier. Seguimos al habla. Gracias. Buenas tardes.
No, hombre, al contrario, Miriam, Olivia, un gustazo como siempre. Les mando un abrazo.
Un abrazo de vuelta.
Bueno, y ahí pues es ese asunto. Miriam, Olivia, ya lo platicábamos al inicio de Atando Cabos. Caótica la ciudad de México.
Es un viernes caótico.
Es terrible. Y además a estas manifestaciones y protestas de estos trabajadores de la salud, también por ahí estamos monitoreando también protestas por la falta de agua, principalmente en el Estado de México, Miriam.
En Ecatepec, así es, cerca del circuito exterior mexicano, hay algunos bloqueos desde la mañana.
Pero bueno, vamos a establecer comunicación en unos instantes con Javier Navarro desde uno de estos puntos en la Ciudad de México, desde el circuito interior, para pues saber cómo está este asunto, porque además en viernes evidentemente todavía es muchísimo más complicado la movilidad en la Ciudad de México. ¿Por qué se están dando estas protestas por parte de trabajadores de la salud? Bueno, ellos lo que están pidiendo es la basificación, la igualdad de condiciones incluso salariales, junto con este grupo de personas de elementos médicos que entraron justo con la pandemia, está la transición del Insabi, y entonces miren, lo que piden es justamente igualdad de condiciones laborales.
Así es, lo que reclaman es que la contratación para ellos ha tardado más de 15 años, mientras que algunos que incluso fueron contratados durante la pandemia, pero no acudían a los hospitales, exacto, ya están basificados y contratados.
Bueno, vamos a ir a una pausa.
Vamos a una pausa y de regreso les contamos cómo está la ciudad con estos bloqueos de personal médico y también lo que está pasando en Ecatepec. Volvemos.
Regresamos aquí en Atando Cabos y ya les decíamos, y estamos viendo más y más puntos conflictivos en la Ciudad de México por estas protestas de personal médico y personal de salud. Justamente les decíamos, Javier Navarro desde Circuito Interior. Javier, muy buenas tardes. ¿Cómo está el asunto por allá?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les informo que tal y como lo habían anunciado el personal de salud y hospitales del gobierno de la Ciudad de México, bloqueó esta mañana diversos puntos de esta capital en demanda de que las autoridades cumplan las promesas que hicieron, principalmente la vacificación de sus lugares de trabajo. Poco después de las 8:30 horas, estos médicos, enfermeros, laboratoristas y otros trabajadores del sector salud del gobierno local, con mantas y cartelones, bloquearon la circulación vehicular en avenidas importantes como el Circuito Interior, el Anillo Periférico Sur, la Autopista México-Cuernavaca, el Ejido Norte, la Casa del Hogar y el Arde Medina, preservando a Teresa de Mier, camino a Nativitas y República de Venezuela, entre otras más. Y uno de los manifestantes aquí en el Circuito Interior expresó que su principal demanda es de vacificación y la protesta fue porque lo hicieron, pero para el personal que ingresó durante la pandemia y muchos de los que tienen más de 10 años trabajando por medio de contratos no fueron tomados en cuenta. En todos estos puntos, como en este sitio, después de más de 4 horas de bloqueo, los manifestantes ya aceptaron una mesa de diálogo con las autoridades de la Secretaría de Salud, capitalina, así como del bienestar y de directores de los hospitales, aunque mencionaron que de no llegar a un acuerdo volverán a realizar esta misma manifestación en los próximos días y por lo pronto libres todos estos puntos de diversas alcaldías de esta Ciudad de México. Este es el reporte que les tengo.
Bueno, pues muchas gracias, Javier Navarro, por esta descripción. Y la verdad es que sí estamos viendo también en las redes sociales caótica la Ciudad de México.
Sí,
esta tarde.
Sí, además de las protestas del personal médico, Miriam, nos contabas de un bloqueo ahorita en Ecatepec.
Así es, en la zona de Ecatepec, cerca del Circuito Exterior Mexiquense, un grupo de vecinos está protestando por, pues están pidiendo agua, aseguran que tienen varios días sin el servicio y están pidiendo que haya atención por parte del gobierno y que se puedan entregar agua por pipas.
Y por la mañana también, justamente para exigir abasto de agua, hubo un bloqueo en Avenida Central a la altura del metro de Ecatepec, también en el Estado de México, y bloquearon pues ambos sentidos de esta vía que conecta el Estado de México y la Ciudad de México, exigiendo red de servicios de agua potable y que ya no se les haga llegar agua solamente a través de pipas. Así que así ha estado el viernes.
Sí, este
viernes.
No, terrible. Y además en la México-Cuernavaca también hubo parte de personal médico que cerró en sentido, me parece, hacia la ciudad de Cuernavaca. Y después un tráiler de carga se volcó en sentido hacia la Ciudad de México. Me parece que van a tardar un par de horas en removerlo, así que...
Si no tiene que salir hoy de su casa, si no es indispensable.
Hay que quedarse.
Sí, la verdad que sí. Y vamos con otras cosas,
¿no? Así es. Bueno, ahí el asunto de las protestas en la capital mexicana. Vamos ahora, Olivia, Miriam, con asuntos de salud. Y por ello tenemos en la línea al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado anti-influenza. Buenas tardes, doctor. Como siempre, un gusto conversar con usted aquí en Atando Cabos. Tenemos dos temas importantes y la verdad es que muy interesantes y preocupantes al mismo tiempo. ¿Qué le parece, doctor? Buenas tardes. Y comenzamos con parte de las cifras que se dio a conocer por parte de esta encuesta nacional de salud y nutrición en South 2022. Y yo por ahí leyendo un poco de estas cifras, doctor, muy buena tarde. La verdad es que son realmente preocupantes estos datos. Por ejemplo, leía que las enfermedades crónicas han ido en aumento y, por ejemplo, ya en el 40% de los adultos mexicanos ya hay presencia de prediabetes o de diabetes. Y eso es consecuencia del sobrepeso y de la obesidad. Vaya, que estamos muy mal en términos de salud, doctor. Muy buena tarde.
Hola, Guillermo Olivia.
Hola, buenas tardes, doctor.
Buenas tardes. Es evidente que no tenemos la población más sana ni el mejor sistema de salud. Creo que tendríamos que mejorar en las dos cosas. Hay temas como el que mencionan, las enfermedades crónicas degenerativas, el incremento en la gente con sobrepeso, obesidad, diabetes. Tenemos la caída de las tasas de vacunación, por ejemplo.
Eso, qué preocupante.
Sí, y sobre todo de la vacunación infantil. Eso no es un fenómeno mexicano nada más, eso es un fenómeno que ocurrió en prácticamente todo el mundo y muy particularmente en América Latina, pero en México ha sido agudo y tuvo mucho que ver, desde luego, con la pandemia. Yo espero que muy pronto se empiecen a regularizarse esas cifras, porque la verdad es que México siempre ha sido uno de los países con los mejores esquemas de vacunación.
El dato concreto, nada más para que lo tengamos, es la cobertura de vacunación para niños, niñas y adolescentes en México estuvo por debajo del nivel de cobertura útil de 95% que se registró en 2022, de acuerdo con los resultados de esta encuesta que estamos comentando, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición.
Sí, bueno, es que preocupa porque algunas enfermedades vuelven con mucha facilidad. Uh-huh. Por ejemplo, el sarampión. El sarampión, cuando empieza a bajar la tasa, tarde o temprano va a volver a ocurrir. Entonces, eso es muy preocupante. Ese por un lado, pero tenemos todo un esquema de vacunación infantil de enfermedades que se han ido eliminando, como la polio, como la difteria, la tosferina, el rotavirus, la meningitis. Entonces, desde luego que es algo muy preocupante. Pero entiendo que ya están empezando con campañas intensas para retomar las cifras que México tenía habitualmente.
Uh-huh. Doctor, buenas tardes. Le saluda Miriam Castillo. Tenemos o se conoce, digamos, en dónde podría haber esta ventana de riesgo, en donde la erradicación de algunas de las enfermedades, el avance que se hizo con las coberturas anteriores, se pone en riesgo. Es decir, digamos, en esto, con una campaña intensa, ¿se recupera la cobertura que se tenía o estamos en un punto más crítico?
Sí, estamos en un punto crítico. Hay que decir que no es lo mismo erradicar que eliminar. Erradicar uh-huh. es una enfermedad que ya se quitó en todo el mundo, como la viruela, uh-huh. y que ya no va a volver nunca, y ahí ya la hicimos. Todas uh-huh. las demás se eliminan temporalmente, pero si dejas de vacunar van a volver. Uh-huh. El punto más crítico, yo creo que en este momento, es sin duda el sarampión, ¿eh? Que uh-huh. si no llegamos a tener esas tasas superiores al 90%, el sarampión va a reaparecer con muy buena probabilidad. Y bueno, cualquier otra enfermedad que se encuentra eliminada puede volver. Estamos hablando de difteria, tosferina, tétanos, rotavirus. Cualquiera de esas, cuando baja mucho la tasa de vacunación, puede volver porque no están erradicadas, están eliminadas temporalmente del país.
Uh-huh. Oiga, doctor, ¿y qué opina sobre las causas que también esta encuesta, este análisis menciona de por qué han bajado las coberturas de vacunación, que ya nos decía usted desde antes de la pandemia, pero digamos que aumentó? Se mencionan causas como, por ejemplo, fallas en los servicios de atención primaria, disminución en la demanda, disminución en la demanda, que eso también hay que subrayarlo, abasto insuficiente, situaciones financieras adversas, problemas regulatorios, fallas en gobernanza y mecanismos de transparencia, incumplimiento en los procesos regulatorios o falta de armonización de la política de regulación nacional con la internacional.
Sí, mira, ese es, en efecto, es múltiple de las causas. Creo que una principal fue la pandemia, que disminuyó mucho la demanda y la gente tenía miedo de salir y llevar a los niños a vacunar.
Sí.
Yo espero que eso se empiece a resolver porque México tiene una muy buena cultura de vacunación. Los grupos antivacunas en México tienen muy poco poder. Uh-huh. Entonces la gente acepta la vacunación. Ese ya no va a ser el problema, puesto que la pandemia, ya dejamos la etapa pandémica, ¿verdad? Sí. Ahora, en lo que respecta a algo que es muy muy importante, es que México ha ido perdiendo su sistema primario de atención. Nunca fue fabuloso, pero actualmente mucha gente está yendo a atenderse en el sistema primario. O sea, el primer médico que vas a ver ya no es al Seguro Social, ya no es al ISSSTE, a la Secretaría, sino van a un consultorio anexo a farmacia, por la cercanía, por lo que ustedes me digan. Y en eso,
porque es más rápido, más fácil, más accesible,
más rápido,
la realidad,
¿no? pero ahí no te checan si estás vacunado, si uh-huh. estás vacunado, si estás al día de esto, de aquello. Ahí no vas a tener una buena educación en salud. No quiero yo decir que sean inútiles. Si mañana los quisiéramos cerrar, no, pues colapsa el sistema de salud mexicano, porque ya dependemos de ellos también.
Claro.
Pero sin duda que tendríamos que regularnos mejor y ver cómo los vamos a integrar al sistema de salud, porque eso es primordial. Si no tenemos un sistema primario, no solo no vamos a detectar el tiempo los niños que no estén bien vacunados, no se puede dar educación en la detección oportuna de diabetes, sobrepeso, hipertensión arterial. Estamos en un serio problema. Yo creo que tenemos que tener un sistema de salud mucho, uh-huh. mucho mejor. Ojalá que... va a tomar tiempo, ¿eh? No es tampoco que lo vayamos a tener el año que entra, pero tenemos que retomar mucho de lo que hemos perdido.
Uh-huh. Oye, dice, doctor, que no, que en México no es tan alto, digamos, el índice de personas que rechazan las vacunas, ¿no? Los grupos antivacunas que tomaron mucha fuerza también, los vimos tomando mucha fuerza justo en el contexto de la pandemia. Sí. Pero también la encuesta arroja un dato que quisiéramos comentar con usted. Dice que 11% de la población, 11%, sigue rechazando la vacunación contra el COVID.
Sí, fue, mira, el COVID fue un caso especial. Fue tanto así que se estima, por ejemplo, que en Estados Unidos fallecieron alrededor de 250,000 personas por no ponerse la vacuna que tenían en cada esquina, simple y sencillamente porque se creyeron en noticias falsas. De toda esa información que hubo, tanto sobre todo en los medios electrónicos, en las redes sociales. En México eso caló mucho menos, pero sí caló. Hubo, ustedes recordarán, casos emblemáticos de gente que murió, de gente del espectáculo que murió por no ponerse la vacuna, que tenían también disponible. Pero sí, en México, por fortuna, no es solamente una cuestión de educación, porque a veces dice que es una cuestión de educación, es una cuestión cultural. En México tú pones un puesto de vacunación y la gente va a vacunarse. 11% en relación con la vacuna de COVID, si comparas con otros países en adultos, en otros países pueden estar al doble o al triple. México tiene esa ventaja, tiene una cultura de la vacunación. Y siempre va a haber gente que se opona, pero en México su poder es bien.
Okay. Totalmente. Y doctor, bueno, por un lado es esa parte de la vacunación en México, pero también el tema de la sífilis en Estados Unidos. Yo veía aquí un dato de los CDC. En los últimos 10 años, un aumento del 700% de casos de sífilis en Estados Unidos. Y estamos hablando, doctor, de algo 100% prevenible.
Claro, pero además...
¿Qué está pasando?
Sería una enfermedad erradicable porque se cura con dos ampolletas de penicilina.
Pero, a ver, entendiendo que tenemos redes sociales, que hay acceso a la información, es decir, ¿qué está pasando?
Pues sí, que se descuidó también, eso fue...
¿Eso viene entonces también a raíz de la pandemia?
Yo creo que algo tuvo que ver con la pandemia, pero mucho tuvo que ver después de que vino ya el tratamiento del VIH y que hubo ya un menos pánico, digamos, por las relaciones. Aparecieron o reaparecieron enfermedades como la sífilis o la enfermedad, el MPOX, ¿no? La viruela del mono, que están ahora las enfermedades a las que ya no les temíamos, como la sífilis, la gonorrea, están reapareciendo, no solo en Estados Unidos, en México también, ¿eh? En México estamos viendo, digamos, yo por ejemplo en los 90s prácticamente veía acaso un paciente con sífilis cada año, como infectólogo. Actualmente estamos viendo uno por semana, una cosa
¿qué?
Así, o por mes.
¿Qué edad, doctor?
¿Y en qué rango de edad, doctor?
Generalmente son jóvenes sexualmente activos, ¿verdad? Hombres, mujeres sexualmente activos. Yo no tengo las cifras oficiales, tampoco quiero causar impacto.
No, es lo que ve en su consulta, ¿no?
Pero sí podemos decir que en México es un problema también y que no solo es un problema de los Estados Unidos, ni solo de México, es un problema internacional.
Pues ahí está, doctor. Muchísimas gracias por comentar con nosotros.
Sí, cómo no, cuídense.
Buenas tardes. Bueno, pues vamos ahora a hablar con Alberto Hernández Unzón, que ya está en la línea, para que nos cuente, ¿es cierto?
¿Se va o no
se
va?
De verdad, porque no nos queremos ilusionar, no nos queremos entusiasmar. Alberto, ¿en serio se acaban las olas de calor? ¿Por ahora?
Sí me extrañó, y es que el boletín de anoche dice el jueves 6 p.m.
Sí, ¿no? Sí pone hora y todo.
Se termina la tercera onda de calor, pero abajo el pronóstico dice 22 estados por arriba, 40 grados centígrados. No hay una explicación. En principio, enumerar las ondas de calor es bastante difícil porque es un sistema anticiclónico, Olivia. Es un domo, entonces se analiza en la atmósfera superior hacia los 5 kilómetros de altura. Y si observamos de que está, digamos, arriba del valor normal, pues sí, pero no es en todo el país. O sea, en el Valle de México sí ya veníamos indicando que iba a haber un cambio en el patrón de circulación, sobre todo porque en la parte del Pacífico se forma probablemente un ciclón. Entonces estamos indicando que no incluso el jueves ni hoy, sino domingo, lunes, empezarían las lluvias y baja un poquito la temperatura.
Sí, entonces pero hay que entender este anuncio como que van a empezar a bajar lentamente las temperaturas, ¿no?
Así. Pero mira, Hermosillo, por ejemplo, pasa hoy a 42 y en los próximos días 47.
Ah, no, bueno, no, no.
Ojinaga hoy está en 42 y sube a 44 el domingo. Monterrey toda la semana se va a mantener en 40, entonces...
Depende pues, de dónde.
Sí, depende de dónde, pero yo diría la mayor parte de México seguirá con la onda de calor. Ya tal vez no le quieran llamar la tercera onda, pero de que va a seguir el calor, va a seguir. Ahora sí se esperan lluvias con tormentas eléctricas, chubascos fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca,
al sur del país.
Y Guerrero. Y muy atentos en el centro, Olivia y Guillermo, porque al haberse acumulado tal cantidad de energía potencial, con el paso de una onda tropical, un ciclón tropical al sur de Michoacán y Guerrero, pues va a detonar en tormentas muy fuertes, muy violentas, con granizas, y eso es por transformación de la energía, ¿no? Pero hay que estar pendiente en el Pacífico, domingo, lunes y martes se va a formar este ciclón, pero no veo que se debilite, lo que sí se va a concentrar es en la frontera, o sea, Texas, Nuevo México, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas y Sonora, y la onda de calor seguirá ya con bastante fuerza.
Entonces sí, como nos dice claramente en el norte del país, no lejos de mejorar las cosas, todavía van a subir las temperaturas en varios estados. Al sur sí que va a llover y ahí vamos, ¿no? Y así vamos.
Sí, en todos los destinos, eso sí, se esperan ya tormentas eléctricas. Acapulco, tormenta eléctrica con 35, Cancún 32 grados con tormenta eléctrica, Mérida 35 también con tormenta eléctrica, Villahermosa 33 con tormentas. En sí, sí vamos a ver un incremento de tormentas, pero en el centro sur de México y el norte mucho calor.
Mucho calor todavía. Muchas gracias, Alberto Hernández Unzón, por explicarnos el clima.
Gracias.
Gracias. Vamos a una pausa. Regresamos, estamos atando cabos.
Sucesión. www.radioformula.mx.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y bueno, ya escuchábamos a Alberto Hernández Unzón antes de la pausa contándonos pues que se vienen las lluvias para el sur del país y también para el centro, y entonces por eso quisimos hablar también con Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana, pues para preguntarte, Enrique, tú que sabes de este tema de cosechar lluvia, que tienes un proyecto que se trata de esto, y bueno, también como pensando qué podemos hacer, ¿no? Se vienen las lluvias después del calor y las sequías que estamos viviendo. ¿Cómo ves el panorama y qué se puede hacer?
Ay, buenas tardes. Pues creo que ahorita la verdad es que ha sido un año bien fuerte en la Ciudad de México y en sus alrededores en cuanto al calor que hemos vivido y la sensación, yo creo, de prolongación de sequías. Ahorita ya debemos estar un poco más iniciados las lluvias y pues... A mí me queda nada más como pues la esperanza y el deseo de que muy pronto esté lloviendo muchísimo y que nos llame la atención un poco la realización de las preocupaciones sobre en general el cambio climático, la verdad, ¿no? Y siento que ahorita es un momento donde más que nunca debemos empezar a tomar acciones y tomar muy personal el tema del cuidado del agua. Y pues, obvio, exhorto mucho a que empecemos a cosechar agua de lluvia, pero también a muchas otras cosas que creo que en nuestras vidas podemos empezar a adoptar como hábitos más conectados con nuestra realidad de agua.
A ver, si quieres, venos contando como qué podemos realmente hacer, porque obviamente que son preocupantes los niveles en el sistema Cutzamala, pues después de esta ola de calor de la que apenas vamos a salir, tercera onda de calor, dicen. Pues está preocupa, ¿no?, la cantidad de agua que hay en el sistema Cutzamala. De acuerdo con el informe semanal del Comité Técnico de Operaciones de Obras Hidráulicas, el ola de calor que duró al menos 20 días y su relación con la sequía ha contribuido a que los niveles de las presas de Villa Victoria y Valle de Bravo pues sigan a la baja. ¿Qué, frente a esto y las lluvias que se vienen, qué consejos nos podrías dar para contribuir un poco desde lo individual?
Creo que desde lo privado y desde nuestras vidas como individuales podemos hacer mucho en cuanto a realmente tomar conciencia y reducir nuestros consumos de agua donde sea posible. habemos muchas personas que tenemos posibilidad de usar mucha menos agua de la que estamos usando hoy. Y si eres una persona que, por ejemplo, tiene jardín o tiene alguna situación donde consume mucho agua, que realmente tomemos como responsabilidad personal en buscar maneras de reducir ese consumo. Yo creo que esto sí es algo esencial. Definitivamente, la época donde podíamos darnos el lujo de usar el agua como recurso abundante, casi infinito, ya tiene que terminar, tiene que ya haber terminado. Entonces, todos podemos reducir nuestro consumo. Dicho eso, la verdad es que el tema del agua también es algo que se tiene que resolver desde lo colectivo, ¿no? Lo del agua es un tema que nos aflige y afecta a todos y a todas. Y yo creo que en el caso del centro de México en general tenemos que empezar a tomar en serio, y va a sonar tal vez no relacionado, pero empezar a sembrar árboles y proteger los bosques de árboles que quedan, porque son los bosques los que hacen llover y los que reciben e infiltran el agua que recarga todos estos sistemas, tanto Lerma, Cuchamala como el acuífero de México. Entonces tenemos que empezar a tomar muy en serio este tema de la reforestación y del cuidado del bosque que queda. El bosque que está al sur de la Ciudad de México, que se llama el bosque de agua, nos lo estamos devorando por todos lados. Hay muchísimos problemas que están afectando el bosque y ese bosque es el que capta toda nuestra agua. Entonces creo que debemos de colectivamente tomar en serio, realmente en serio, el tema del cuidado del bosque de agua y como individuos e individuas empezar a usar la menor agua que podamos, pero también empezar a pensar en el tema, a concientizarnos sobre el tema, a desarrollar una cultura realmente de personas en México que estamos pensando en el problema del agua y eventualmente presionando y exigiendo a nuestros gobernantes que tomen cada vez también más acción en torno al agua. Y va por ahí, yo
Oye,
creo.
Enrique, tenemos que hacer una pausa, pero espéranos un momentito para ver si nos puedes decir en concreto, ya sé que ya nos lo has dicho en otras ocasiones, pero ¿qué podemos hacer para reducir nuestro consumo de agua en nuestras casas, por ejemplo? Espéranos un momentito y regresamos contigo, ¿sí?
Va.
Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso en Atando Cabos conversando con Enrique, estamos conversando con Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana. Enrique, y te pedimos que nos esperaras un momento mientras volvíamos de la pausa, porque te queríamos pedir que nos dijeras en concreto cómo podemos disminuir nuestro consumo de agua doméstico. Ya nos hablabas del cuidado que tenemos que tener hacia los árboles, que son los que justo captan las lluvias, hacen, provocan que llueva. Pero, ¿qué podemos hacer en nuestras casas? Decías tú, es importante lo colectivo, pero bueno, también es importante lo individual y hay que subrayarlo cada vez que podemos. Y después también quisiéramos preguntarte si tú sabes qué ha pasado y qué resultados está teniendo la política pública del gobierno de la Ciudad de México. Estábamos justo viendo información de principios de este mes, en donde la entonces jefa de gobierno Claudia, todavía jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues presentaba los avances del programa cosecha de lluvia en la Ciudad de México y decía que va a cerrar 2023 con 62,693 familias capitalinas beneficiadas, pues con la instalación de sistemas tal cual de captación pluvial en viviendas. Cuéntanos un poco, Enrique.
Pues en cuanto al ahorro de agua en nuestras casas, la verdad es que tenemos que ver dónde es donde más tenemos oportunidad de ahorrar.
Sí.
Si vives en un apartamento, lo más probable es que si tú pones, por ejemplo, una tina en la regadera y puedes usar esa agua para bajar el excusado, si no lo estás haciendo ya, ese tipo de pequeñas acciones sí representan un ahorro significativo.
Sí.
Si vives en una casa, si tú tienes la buena suerte de tener un jardín o algo así, realmente ahí en general tienes una enorme oportunidad de reducir tu consumo de agua usando agua reciclada, por ejemplo, agua de la lavadora, de la ropa directa a las plantas, que funciona perfecto. Y hay muchas cosas de ese estilo que podemos hacer. Obviamente bañarte usando la menor cantidad de tiempo posible, recuperando el agua que puedas y reciclándola toda la posible, ¿no? Y estas son cosas pequeñas que todos podemos hacer, que sí van contribuyendo especialmente a la construcción ya de una ciudadanía que está engranando
consciente,
con el problema,
también,
¿no?
Que estamos conscientes y que eso, que se deben de volver hábitos, ¿ya? O sea, siempre hacerlo, ¿sí?
Sí, sí, y se tienen que volver y se van a volver. Si tú tienes muebles de agua en tu casa que usan mucha agua, o sea, si tu regadera le sale mucha agua, pon una regadera ahorradora. El uso de los ahorradores es una cosa que mucha gente desconoce y tú hay como unas piecitas que tú le pones a los grifos y a las regaderas en las casas que airean el agua y reducen enormemente la cantidad de agua que sale. Entonces poner ahorradores de agua en tu casa ayuda muchísimo. Y son cosas que se tienen que volver normales, porque sí, no tenemos agua suficiente para derrochar, es un hecho.
Claro, claro.
Y en cuanto a la política pública y la captación de agua de lluvia en la Ciudad de México, yo siento que ahorita, pues más que nunca, es evidente que lo que nos cae de lluvia ya no podemos dejarlo nada más correr por la calle y entrar a los drenajes. O sea, está lloviendo menos, hay más sequía, estamos en situaciones cada vez más extremas en temas de agua y de temperatura. Tenemos que aprovechar cada gota que podamos. Entonces, a mí me da mucho gusto que la Ciudad de México ha adoptado una política clara a favor de la captación de agua de lluvia, que empieza con que se establezca el derecho a captar agua de lluvia en la Constitución de la Ciudad de México, uh-huh, y que extiende con varias cosas, y principalmente con el programa de cosecha de lluvia de la Ciudad de México, que es un programa que instala sistemas de captación de agua de lluvia y del cual nosotros hemos sido en momentos participantes, uh-huh, y en otros momentos no, es un, uh-huh, programa abierto ahí, pero pues a mí me parece muy alentador y muy emocionante que la Ciudad de México le apueste seriamente al tema de la captación de agua de lluvia. Es algo que pocas ciudades en el mundo han hecho y que al hacerlo la Ciudad de México se coloca, pues por lo menos abriéndose a creatividad y a abordar estos problemas de agua con propuestas nuevas que cambian un poco el paradigma. No, recuerda, nosotros somos una ciudad que antes eran lagos y, claro, ahora somos una ciudad que se está quedando sin agua.
Y una ciudad en la que buena parte del año llueve mucho, ¿no? O sea, esto es lo lógico que tendríamos que estar pensando, ¿no? Soluciones creativas que nos permitan utilizar esa cantidad de agua que cae.
Exacto. La Ciudad de México sufre una tremenda escasez de agua, pero está construida sobre un entorno de abundancia de agua. Somos la cuenca de Anáhuac. Éramos un lago de 1.500 kilómetros cuadrados y ahora no tenemos agua. Y eso es por mal manejo. Entonces no podemos resolver el problema haciendo el mismo tipo de manejo y solución que hemos hecho antes, porque es lo que nos ha traído a este punto. Entonces, al optar por captar agua de lluvia, al optar por reinfiltrar agua y cuidar bosques, al optar por reciclar aguas de uso, no a tratar y reusar aguas residuales, al hacer este tipo de cosas, estas son propuestas que sí cambian los paradigmas sobre los cuales se construyó el problema. Entonces, aplaudo que la Ciudad de México y que otras ciudades de México estén adoptando prácticas como captar agua de lluvia y reciclar sus aguas. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo más, mucho más, más escala, más calidad, más ambición aún, porque realmente esta es la década, entre aquí y el 2030, esta es la década donde los humanos o vamos a salir de este tema, uh-huh, o nos vamos a ir con todo a la crisis ambiental.
Muchas gracias, Enrique.
Gracias a ti.
Es Enrique Lomnitz, director de Isla Urbana. Muchas gracias. Y bueno, vámonos a Monterrey. Está Gregorio Martínez, que nos tiene información, jefe de noticias de Fórmula allá en Monterrey. Gregorio, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están, Olivia? Buenas tardes también a Miriam. Pues esta tarde aquí en nuestra ciudad, cerrando ya una segunda semana de intenso calor, de esta ola de calor que ha sido histórica por la duración, tener tantos días, temperaturas extremas, pues no hay registro de ello. Debo mencionarles que esto ha traído consigo también, desafortunadamente, el fallecimiento, pues de un número aún no preciso de personas. Sí hay un saldo, digamos, preliminar que manejan las autoridades, serían por lo menos 14 personas fallecidas aquí en el estado, podrían ser muchas más porque también hemos visto saturación en algunos hospitales.
Oye, perdón que te interrumpa, ¿este dato que nos dabas es un dato oficial, el de 14 personas?
Sí, bueno, se mencionó en la Secretaría de Salud, había mencionado este dato de que se estaban por confirmar que hubiese sido por golpes de calor, uh-huh. Entonces, y estamos dando el balance de lo que va de esta semana. En esta segunda semana es cuando se han presentado decesos ya de una forma más, pues digo, más notoria, relacionado con las altas temperaturas. Y mencionarles también que, por otro lado, pues está la ola de apagones, en donde hasta ahorita, hace unos minutos, recibimos un comunicado de la Comisión Federal de Electricidad de la División Golfo Norte, asegurando que hay más de 150 cuadrillas trabajando, lo cual no lo dudamos, pero la saturación y la cantidad de fallas que se han presentado, pues también es por mucho mayor a la capacidad que tiene la CFE para responder. Y a esto debemos de añadir que la causa, lo que hemos platicado también durante todos estos días, pues la falta de un adecuado sistema de distribución de energía. Entonces los transformadores en una sobrecarga con un clima superior a los 40 grados a la sombra, imagínate, a la intemperie, pues claro que no aguantan porque son transformadores viejos, no se han renovado, no les dan el mantenimiento, y esa ha sido hasta ahora la principal causa de que haya usuarios sin energía eléctrica. La CFE señala que sería el 1% del total de usuarios. Estamos hablando de cualquier manera de miles de personas que llevan días o hasta más de una semana sin el suministro eléctrico. Y ahora, un problema adicional, el recurrente tema del agua, es que ante la falta de energía eléctrica en algunos sectores, pues se complica toda la labor de bombeo y por lo tanto, pues ha habido fallas también para el suministro de agua potable. Entonces tenemos algo así como que la tormenta perfecta, nada más que sin agua y sin luz.
Híjole, tal cual lo dijiste, Gregorio. Pues es que sí, nos llamó la atención además esta cifra que nos das de fallecimientos relacionados con los efectos del calor, porque pues no tenemos datos pues oficiales, concretos, ¿no? Incluso se contradicen. Ya ves que esta semana el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, decía en la conferencia matutina con el presidente que no tenían registro de fallecimientos vinculados con el calor, pero un comunicado de la propia dependencia que salió días antes decía que iban al menos 8 personas, ¿no?, que habían muerto y relacionadas con el calor. Y tú, solo en el estado de Nuevo León, nos das este otro dato, entonces...
Aquí la Secretaría de Salud, yo recuerdo la conferencia de prensa a mitad de esta semana, porque cancelaron una cuando ya se estaban disparando las muertes o los reportes de fallecimientos. Entonces sale la Secretaría de Salud y menciona que tenemos 9 que estamos investigando. Claro. Y de ahí entonces, pues han muerto más personas. Entonces pues otro dato por ahí que salió es este que te digo de 14, que insisto, Olivia, pueden ser muchas más.
Sí, porque es difícil saber, ¿no? O sea, causa y efecto.
En una base estadística, ¿cuándo vamos a determinarlo? Pues digo, más o menos midiéndola. Pues ahora sí que la estadística de muerte que tenemos en esta época del año contra años anteriores, y por supuesto, vamos a ver un pico, a la hora que podamos ver ya esta.
A la hora que lo podamos ver, sí. Oye, pues muchísimas gracias por el reporte allá desde Monterrey, Gregorio Martínez. Saludos, gracias.
Con mucho gusto. Si nos quieren visitar, estamos a 39 grados en este momento.
Sin luz. Ahí para la otra, muchas gracias.
Y sin luz, y bueno, en fin. Gracias por la invitación.
Con gusto, aquí los esperamos. Que estén muy bien, un abrazo.
Bueno, vamos a una pausa, nos quedan unos segundos. ¿Alguna información que podamos dar?
Pues por el jefe de gobierno, Martí Batres, anunció parte de un operativo para mañana, la Marcha del Orgullo Gay, con el lema Libertad, Justicia y Dignidad. La edición número 45 de esta marcha partirán a partir de las 12 horas hacia del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo.
Bien, vamos a una pausa y regresamos. Estamos atando cabos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y vamos a Guerrero. Está en la línea Juan Angulo, director del periódico El Sur. Juan, buenas tardes. Para que nos cuentes lo que está sucediendo en Iguala, por favor.
Buenas tardes, Olivia. ¿Cómo te va? Pues mira, ha habido diversos episodios de violencia en este municipio. Quien lo pensara que debiera de ser uno de los más vigilados y protegidos del país después de lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa, pero bueno, sigue la violencia, sigue el municipio entre los más violentos de Guerrero. Todo comenzó a principios de este año, de este mes, julio. Desde entonces ha habido prácticamente hechos de violencia todos los días, narcomantas, persecuciones, heridos. Cuando el primero de junio fue atacada a balazos una clínica particular que se sabe es propiedad del síndico del municipio, que se llama Oscar Díaz Bello, que es del PRD. Después hombres armados en Bolivia irrumpieron en una de las 4 sedes alternas del ayuntamiento. El edificio del ayuntamiento está en remodelación, hay un proyecto federal de remodelación del centro histórico, entonces todo el ayuntamiento está distribuido en 4 oficinas grandes, una de estas donde estaba la comandancia de la policía municipal. Te decía que hombres armados irrumpieron delante de trabajadores, dispararon contra las instalaciones y empezaron a difundir mensajes directos contra el alcalde David Gama Pérez del PRI, uh-huh, y contra el síndico Óscar Díaz Bello, que te había ya mencionado, emplazándolos a abandonar el municipio, según como siempre ocurre en estos casos, acusándolos de incumplir presuntos acuerdos en Bolivia. Y finalmente, anteayer mataron a un trabajador del ayuntamiento cerca de una de las sedes alternas.
Sí.
Le prendieron fuego a una camioneta. Junto a esta camioneta dejaron de nuevo mensajes contra el síndico y contra el alcalde, y ayer se suspendieron los servicios en las 4 oficinas alternas que tiene el ayuntamiento. Se cerraron a las actividades por completo. Hoy reanudaron estas actividades en Bolivia, pero uh-huh, ya en medio de un fuerte dispositivo militar y policía como alrededor de cada una de las sedes, camiones con soldados, patrullas con policías estatales están apostadas afuera de estas oficinas. Bolivia, muy rápidamente, eso es lo que ha ocurrido en esta ciudad.
Vaya. Oye, Juan, pues preocupante lo que está ocurriendo allá en Iguala, y ya que estamos hablando de esta ciudad, quería también preguntarte, pues tu impresión como periodista que ha seguido el caso Ayotzinapa, bueno, sobre el anuncio que hace el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes de que se va, ahora sí, definitivamente de México, este grupo que conformó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de los cuales, bueno, ya son 2 integrantes nada más, Carlos Beristán y Ángela Buitrago, que dicen, pues nos vamos porque, pues digo, para resumirlo, porque la SEDENA pues no coopera, ¿no?, con lo que estamos insistiendo de información que tiene que entregar. En fin, esas son pues una razón central que da el GIEI. Y bueno, el caso Ayotzinapa, que ocurre en Iguala, ¿no?, es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y hay más información sobre el caso importante también, aprovechando para comentarla contigo. 8 de los 16 militares que están detenidos por la desaparición de los 43, pues decidieron no declarar ante la juez federal Raquel Libet Duarte Cedillo. Recordemos que estos 8 militares fueron detenidos el martes por su supuesta implicación en el ataque y posterior desaparición de los jóvenes. Se encuentran en la prisión del campo militar número 1, y veremos qué pasa en concreto con estos militares. Pero ¿qué opinas de todo esto y cómo se ha recibido allá por las familias en el estado de Guerrero?
Bueno, se recibió bien la noticia de que se reabrieron las órdenes de aprehensión, se reciclaron, digamos, uh-huh, las órdenes de aprehensión contra 16 militares, uh-huh, presuntamente implicados en los hechos de Iguala de septiembre de 2014. Eso era una demanda y una queja, un reclamo que venían haciendo los padres y madres de los 43 desaparecidos y sus abogados. Esa noticia fue, por supuesto, muy bien recibida. No así el caso de los retiros ya definitivos del FIEI, que sabía que terminaba su contrato ya, uh-huh, pero bueno, siempre ha habido manera de renovarlo, y ahora lo lamentable es que anuncien su partida definitiva. Ha sido muy difícil, es lo que argumentan ellos, es lo que argumentan los papás y mamás, los abogados de los normalistas, pues que ha sido muy difícil que el ejército colabore, uh-huh, en la investigación, ¿no? Y se confirma esto con que los militares que se entregaron pues no están colaborando, no están declarando nada, como si actuaran por una instrucción que hayan recibido. Ya ves que ellos actúan con base en órdenes, ¿no? Entonces ha sido realmente muy complicado, muy difícil. No ha habido poder humano, se dice coloquialmente, pero me refiero a poder instituido, uh-huh, que obligue a la Secretaría de Defensa Nacional a informar todo lo que tienen, ¿no? Uh-huh. El último caso al que se refirieron los del CIEI es que ellos tienen pruebas de que el ejército tomó declaración a prácticamente todos los que estaban en el batallón 27 y 41 la noche madrugada de los hechos, y que estas declaraciones nunca las quiso dar a conocer. Y no solamente eso, sino que niega tenerlas cuando el grupo de expertos independientes asegura que tiene pruebas de que esas declaraciones fueron levantadas.
Así es, pues así está este asunto. Recordar nada más, Juan, ahora que decías pues que no ha habido forma de que el ejército colabore. En su último informe, el GIEI pues decía que el ejército de plano pues esconde información deliberadamente, ¿no?, sobre el caso, datos que podrían pues aportar pistas muy importantes sobre el ataque en contra de los normalistas y su posterior desaparición, pero el ejército ha incluso negado que esos documentos existan, y sabemos el papel preponderante que tiene además, ¿no?, en esta administración las Fuerzas Armadas, ¿no?
Claro, claro. Sí, lo que te decía, sí, ¿no? De que imagínate qué tan importante puede ser una declaración tomada
totalmente,
pues,
sí,
a testigos directos, ¿no?
Sí.
Y que no la quieren dar a conocer.
Claro. Pues muchas gracias, Juan, por comentar con nosotros acá en Atando Cabos.
Sí, yo, Olivia, saludos.
Saludos.
Gracias.
Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Hola, Toño, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, querida Olivia? Hola, Miriam, hola, Memo.
Buenas tardes.
A ver,
hola, Toño.
Buenas tardes. Déjenme comenzar con un refrán que se usa cada vez menos en México, pero que es muy simpático. No hay cielo sin nubes, ni paraíso sin serpientes.
Uh-huh. Ok.
Muy cierto.
Es bonito, ¿no?
Es muy cierto.
Muy cierto.
Así es. Pero, finalmente, la idea del paraíso sin serpientes, pues de que no hay paraíso sin serpientes, viene del Antiguo Testamento, y la idea que no existe en la tradición judía, en la tradición cristiana ciertamente, de que es una serpiente la que tienta a Eva, se le ofrece la manzana, y pues allí empieza la expulsión del paraíso y demás. Pero si uno se pone a revisar lo que ese mito y esos refranes dicen, que se están implicando que las serpientes son necesariamente dañinas, o son malignas, o son representantes del demonio. Eso no ha sido siempre así. Por ejemplo, sabemos que en Atenas, en la Grecia antigua, había una serpiente que estaba al lado de la diosa Atenea como el espíritu de la tierra, cosa que es muy importante. Pero si tú te pones a ver, si uno se pone a pensar, se da cuenta que en realidad las serpientes sí son animales muy peculiares, no tienen patas, y hemos encontrado, hay fósiles de lo que deben haber sido parientes de las serpientes, que están con lo que en biología llamamos órganos vestigiales, las patitas vestigiales, lo que queda, estaban perdiendo las patitas. Y algunas serpientes, en algunos embriones, se puede ver cómo está surgiendo allí un remanente, vestigios de huesos o de músculos de lo que hubieran sido las patas. Bueno, ajá, un grupo de biólogos chinos.
Toño, déjame interrumpirte aquí antes de que nos cuentes lo del grupo de biólogos chinos, porque tenemos que ir a una pausa obligada. ¿Nos esperas un momentito?
Muy bien.
Vamos a una pausa y regresamos con Toño Lascano. Ya volvemos. De regreso en Atando Cabos. Gracias, Toño, por esperarnos. Nos estabas contando y te interrumpimos.
No te preocupes, encantado. Entonces, si estábamos viendo peculiaridades de la serpiente, que se sienten, que son tan vertebrados como un perro o como nosotros.
Sí, sí.
Pero no tienen patas. Uno puede encontrar evidencias en el registro fósil, evidencias en la embriología, de cómo se fueron perdiendo las patas. Pero resulta que la parte genética o genómica no había sido investigada, hasta que un grupo de colegas chinos se pusieron a investigar los genomas completos que ya estaban disponibles de bastantes serpientes, buscaron, secuenciaron otros los genomas en DNA de otras serpientes y se dieron cuenta que hay tendencias perfectamente claras. Hay genes que han perdido pedacitos de su DNA. Es decir, tenemos genes defectuosos y eso es lo que provoca en parte el que las serpientes tengan los rasgos que acabamos de mencionar. Uh-huh. Y hay tres genes que están totalmente ausentes, que claramente nos están diciendo que la interacción de todas estas secuencias de DNA lo que provocó la pérdida de las patas. Ahora, hay otros rasgos de las serpientes que uno no suele tomar en cuenta. Por ejemplo, las serpientes huelen con la lengua.
¿Huelen con la lengua?
Así es. Tienen ciertamente agujeritos de la nariz, pero realmente lo que les permite percibir el olor es la lengua. Y oyen con todo el cuerpo.
¿Oyen con todo el cuerpo?
Así es, lo cual probablemente es un indicador de que descienden de un vertebrado que vivía bajo tierra, que percibía las vibraciones y las finalmente lo que nos permite oír son las vibraciones del aire sobre los tímpanos. Entonces tiene todo este tipo de adaptaciones, pero hay una más que yo no conocía, fíjate, siendo biólogo, no la conocía y me quedé fascinado. Resulta que las serpientes, como son muy angostas, son cuerpo muy alargado, pero muy angostas, solamente tienen un pulmón, el pulmón derecho. El pulmón izquierdo está prácticamente desaparecido porque no cabe. Entonces, uno puede reconstruir la evolución de la serpiente. Uno puede darse cuenta como los genes que estos colegas chinos han estudiado tienen que ver con la simetría del desarrollo de los órganos. Esto te permite ir entendiendo cómo han ido cambiando en los tiempos geológicos estos reptiles tan extraordinarios, pero al mismo tiempo te da información sobre el papel de los genes de esos genes en particular, para entender los problemas congénitos que algunos humanos pueden tener. Entonces, es fascinante, brinca de la serpiente como la dadora de la manzana y el conocimiento del bien y el mal, a entender muy bien ahora el papel que algunos genes están jugando. Nada más para terminar, déjenme decirles que me acuerdo de hace como 30 años, habían puesto una carpa de un circo de estos muy modestos, cerca del Museo de Arte Colonial, por el Templo de San Diego, allá a un lado de la Alameda, y había un letrero fascinante que seguro es equivalente a lo que muchos hemos visto: la mujer que se volvió serpiente porque le levantó la mano a su mamá.
Mira.
Entonces, hay que tener nada de gritarle a las mamás, nada de amenazarle.
No puede ser, puede haber una
pérdida
consecuencia.
Pérdida de genes, pérdida de secuencias de DNA y atrofia del pulmón izquierdo.
Pues ahí está, una razón más por la cual a la mamá no se le debe hablar mal, nos deja Toño sabiduría.
Y científico, además, comprobado.
Sabiduría científica, sí. Muchas gracias, Toño.
Que estén muy bien, saludos.
Tú también, que estás muy bien.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Oli, un saludo para ti, para Memo, para Miriam, para todos los que nos están escuchando.
¿De qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, la verdad, no hubo buenos estrenos de cine de ficción, así que traigo dos propuestas de documentales que pueden verse en línea, además.
Ah, perfecto, venga.
La primera propuesta no es un estreno, es un documental de 2019 que se llama Turismo Extremo o Extreme Tourism.
A propósito, ¿eh?
Es de la directora francesa Laetitia Kretz. Ahorita les digo dónde lo pueden ver. Y pues sí, justo me pareció interesante en el contexto de lo ocurrido con el sumergible Titán, que bueno, es una tragedia por donde se le vea, pero además ha dado lugar a muchas preguntas sobre por qué hay personas que pagarían, por ejemplo, en este caso, no sé, $250,000, me parece.
Sí,
250
mil personas, sí. Por bajar a ver los restos del Titanic. Y bueno, hay opiniones de todo tipo y juicios muy tajantes al respecto. Y yo creo que en vez de quedarnos en eso, pues podría ser interesante explorar la industria, la llamada industria del turismo extremo, y eso es lo que hace este documental. Uh-huh. Habla de cómo existen agencias especializadas, unas más profesionales que otras, en organizar expediciones a volcanes activos, a zonas de guerra, a zonas en donde ha habido catástrofes nucleares, como Chernobyl. Ahora, es, sí, siendo un documental del 2019, previo al estallido de la guerra de Ucrania, pues ya supongo que esto en concreto, lo de Chernobyl, cambió, pero hasta entonces había tours a la central nuclear, uh-huh, y a la ciudad de Pripyat, donde los niveles de radiación pues siguen siendo muy,
claro,
altos.
Claro, claro. Y no es un lugar al que te aconsejen ir, ¿no?
No. Y estos turistas, una de las atracciones de ir era medir estos niveles de radiación. Esto les causaba emoción, uh-huh, les subía la adrenalina, etcétera, ¿no? Ahora, como decía, hay tours más organizados que otro. Había, en el caso también de este, es que bueno, ese segmento del documental que más me impresiona, uh-huh, pues también guías de turistas que pues por una cierta cantidad de euros se aventuran por atajos que implican caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a lo que además ya no es nada más principalmente el peligro de la radiación, pero también de los animales, de la policía, en fin, es un riesgo por donde se vea, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que muestra el documental es cómo esta beta del turismo extremo pues ya surgió hace unas décadas, es cada vez más popular y cada vez más extremo, valga la redundancia, y también es interesante preguntarse por qué va creciendo, ¿no? No digo que este haya sido el motivo detrás de quienes se sumergieron para ver el Titanic, porque se dice que las expediciones organizadas por OceanGate servían para financiar la investigación del fondo marino y que muchos de quienes ya habían viajado pues tenían el mismo interés, vamos, no lo sabemos, pero yo creo que sin duda, ¿no? Sumergirse a esas profundidades implica un riesgo y un cruce de límites que los emparenta con otros viajeros de este tipo, ¿no?
Uh-huh, qué interesante. Oye, sí, te iba a decir nada más que estaba leyendo lo que dijo James Cameron, el director de Titanic, ¿no? Sobre esta tragedia que ocurrió.
Y las similitudes, ¿no?
Sí, con el sumergible que decía, comparando lo que pasó el caso de OceanGate con el propio Titanic, y decía, creo que había algo de codicia, había algo de gloria en ello, y aquí estamos de nuevo. Y en el mismo lugar, ahora hay un naufragio junto al otro naufragio por la misma maldita razón. Eso dijo Cameron, que además se convirtió en un explorador de profundidades marinas, ¿no? A partir de hacer Titanic.
Es que es alucinante, ¿no?
Es alucinante.
Vamos, repito, es una tragedia ante todo, pero también esto, ¿no? Querer ver el sitio de una tragedia de gente, uh-huh, que murió ahogada y
sí.
Es una ironía trágica tremenda, ¿no? Además, sí, bueno, la viuda del uno de los directores de esta empresa, viuda porque era uno de los tripulantes, ella es descendiente de una pareja que murió en el Titanic. O sea, que hay todo un, sí, hay todo un aura ahí de wow, pues, no sé, de destino trágico y de atracción hacia eso, ¿no?
Sí,
muchas,
sí,
cosas que se pueden decir esto. No, lo que no se me vaya a decirles dónde lo pueden ver.
Sí, por favor.
Se puede ver en la plataforma Vimeo.com. Está en renta, pero por menos de 50 pesos y no se tienen que suscribir a la plataforma. Nada más teclean Vimeo.com, uh-huh, teclean ahí en el área de búsqueda Extreme Tourism, estamos, y ya los lleva ahí, ya pueden fácilmente hacer el pago. Y fíjate que hay muchos de estos documentales sobre turismo extremo, pero me parecen un poco serios. Incluso hay una serie en Netflix que se llama The Dark Tourist.
Es buenísima esa serie.
Sí, ¿te gusta? Yo no la he visto.
Es esos lugares, ¿no, Fer? Como lugares muy peligrosos o que nadie iría a hacer turismo y hay personas que sí van a esos lugares.
Es distinto, ¿no? Es como, uh-huh, no tanto el caso de, como de, en algunos casos sí, pero entonces no de lugares organizados, ¿no? Sino de más bien personas que quieren ver cosas extrañas.
Sí, oscuras.
Sí, así es. Me pareció que este otro como que condensaba un poquito más a mí me sorprendió saber que no sé, gente que paga por estar a unos metros de un volcán activo y pues
apagar. Eso es impresionante. Sí,
los apasionados de los volcanes. Que también es distinto a los volcanólogos, que hubo un documental hace poco, porque bueno, ellos tenían el propósito de investigar.
Sí, como desde un afán científico incluso, ¿no?
Sí, no, aquí es la sola adrenalina y la conciencia de que en cualquier momento te puede caer un pedazo de lava y adiós, ¿no?
Sí, entonces, impresionante.
Bueno.
Entonces, esa es una recomendación.
Así es. El otro documental está en Netflix, ese sí es recién llegó a la plataforma. Se llama Take Care of Maya, en español Cuiden a Maya, es del director Henry Roosevelt, y es un documental que echa luz sobre un lado muy oscuro y creo que poco documentado del sistema de salud de Estados Unidos, uh-huh. Es decir, de cómo muy fácilmente los padres pueden perder la custodia de sus hijos de un día a otro, como le sucedió a la familia del centro de este documental, cuando un buen día un médico en un hospital, una doctora más bien, les dijo que su hija era víctima, bueno, decidió que la niña hospitalizada era víctima de abuso psicológico y emocional por parte de los padres, uh-huh. sin tener evidencia alguna, y bueno, y literalmente la secuestraron, porque bueno, la secuestraron, ella lo llama, o ya creo que existe el término un secuestro médico, ¿no? Uh-huh. Porque la detienen ahí por tiempo indefinido y, pues, por supuesto, destrozando a la familia, ¿no? Uh-huh. Es muy impactante porque, bueno, gracias a videos compartidos por el padre, conocemos la historia de Maya, que es la Maya del título, que es diagnosticada con una enfermedad muy poco común, pero que no esto no es sinónimo de no existente, y uh-huh. al parecer esto de que era poco común hizo desconfiar al personal del hospital. Esto dio pie a una tragedia que no voy a adelantar, pero que cambió para siempre la vida de esta familia.
¿Y que de qué edad es Maya?
Maya ahorita ya es adolescente. Uh-huh. Cuando sucedió todo esto, que fue hace unos 6 años, me parece, pues tenía, no sé, 7, 8 años. No me quiero enredar con la edad. No, pero bueno, sí, era una niña que no podía tomar
decisiones.
Sí, una
niña, decisiones. Sí, sí.
Uh-huh. Exacto, entonces también era muy impactante cómo le preguntaban a ella cosas que no podía responder, claro, porque estaba ahí, quién la había diagnosticado, porque le habían recetado tal cosa. Y a los padres, pues, les cortaron la comunicación, ¿no? Entonces, te enteras de que hay una especie de protocolo en donde un padre tiene que seguir un cierto proceso de autoacusación para eventualmente poder recuperar a sus hijos, porque si no, nunca se los devuelven, pero pues también autoincriminarte es injusto, ¿no?
Claro, sobre todo en este caso de cuidar niños, de cuidar infancias, que es un proceso muy complejo, creo, ¿no? Como sin contexto, en una visita médica de 5 o 10 minutos, pues se pueden hacer un montón de historias, ¿no?
Sí, digo, la intención de entrada puede ser muy buena, proteger y demás, pero si se cae al otro extremo, pues ya verán el dolor que se causa y el trauma que generó en Maya toda esta experiencia, uh-huh. pues es infinitamente mayor a lo que finalmente era una mentira, ¿no? Lo que estaban inventando los médicos.
Claro. Bueno, pues ahí están las dos recomendaciones de Fer. Muchas gracias. Te mando un abrazo.
Un abrazo. Cuídense mucho.
Bye, bye. Bye.
Música con Rulo.
Hola, Rulo. Qué familiar suena esto, ¿no?
Hola, Olivia, ¿cómo estás?
¿Bien,
sí,
tú?
Me acuerdo cuando mi mamá decía, son artistas de mis épocas,
ándale,
son de
así,
las mías.
Ándale, pues sí, también así sentí yo.
es un dueto que hacen Phoenix, el grupo francés, que empezó a finales de los 90s y Beck, un cantautor, por llamarlo de algún modo, músico muy creativo, muy ecléctico, muy prolífico, que empezó también en los 90s, él a principios.
Sí.
Y andan de gira juntos. Y entonces hicieron esa canción. Lo que no han dicho es si la van a tocar en algún punto del concierto o no, pero andan de gira juntos todo el verano. Y es una canción pues muy, muy veraniega, que la letra evoca eso, el verano.
Suenan bien juntos, ¿eh?
A mí la verdad me gustan. Ahora, Phoenix sacó un disco hace unos meses, Alfa Zulu. Tenían ya un rato sin publicar nada. Y Beck sacó una canción nada más este año, sí, solita. Se llama Thinking About You, que es... pues como de su onda más melancólica, más con guitarras acústicas, incluso en el terreno Bob Dylan. ¿Te acuerdas de ese disco que tenía Beck? Uh-huh. El Sea Change. Y
sí,
además
la
presentó en programas de televisión y todo, como si fuera un lanzamiento, pero todo el mundo suponía que era el antecedente de algo y claro, nunca, y no ha salido nada más. Es una canción ahí solita, ¿no? Cosa de estos tiempos.
Pues suena bien, Rulo. Entonces dices que están de gira juntos, Beck y
no,
Phoenix.
O sea, no viene a México esta gira. Phoenix está en el, si no me equivoco, espero no, porque hay mucha gente oyéndonos, en el cartel del Corona Capital.
Ah.
Que pues ya viste que está espectacular este año, ¿no?
No, hombre, es una locura. Yo cuando lo vi la primera vez pensé que era una broma, ¿no? De estos así como carteles que luego hacen así como deja tu cartel ideal, y de pronto vi que era real. Y los precios están irreales también. ¿Qué onda?
Pues han ido subiendo, ¿no? Como por etapas, y se agota una etapa
ya,
y luego
en la
otra,
fase 5, que ya son más de 12 mil pesos el abono.
¡Ay, híjole!
Sí,
¿de veras?
Sí, está brutal.
Ahí me cuentas, Olivia.
Está brutal, sí.
Pues así, sí.
Todo un tema. Pero bueno, esperemos que se vuelva, es que además que cambien las cosas para que sea más accesible, ¿no, Rulo? Ir a conciertos ya cada vez se vuelve más un lujo.
Más difícil y más caro, ¿no?
Pues sí, o sea, yo no sé cómo es la economía del festival exactamente, sí. Pero lo que sí sé es que artistas grandes y medianos se llevan el 100% de la taquilla. O sea, lo que gana el promotor es rentarles el foro, vender cervezas, el estacionamiento, les cobran la producción, ya pero la taquilla se en acabó muchos casos íntegra.
Pues ahí está, luego lo platicamos, todo un tema. Oigan, gracias, feliz fin de semana. Gracias. El programa de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.